Entrevista.
Momento de la entrevista central aquí en 970 en Punto de Encuentro. Nos está acompañando el subsecretario del MIDES, el nuevo subsecretario del MIDES, Federico Graña. Es un político perteneciente al espacio 1001. Entre los años 2001 al 2003 fue presidente de asamblea del claustro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, miembro del Cogobierno Universitario, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Entre el 2001 y el 2005 fue consejero de facultad por el Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU. Entre los años 2011 al 2013 fue vocero de Uruguay por Matrimonio Igualitario, coordinación de organizaciones sociales y personalidades en apoyo de la Ley de Matrimonio Igualitario y docente en el Instituto Latinoamericano de Comercialización, Cámara de Comercio. Entre los años 2015 y 2020 fue director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social y posteriormente integrante del orden suplente del cargo de intendente en Montevideo. Durante la administración de Carolina Cose, al frente de la Intendencia de Montevideo, fue director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación. Bueno, vasta experiencia en todos esos Montevideos, cuando decimos los Montevideos olvidados, ese concepto que había, fue Laura Raffo que lo había instalado, sí, de alguna manera, ¿no? Bueno, nadie puede decir que Federico Graña no conoce todos esos rincones, no pasó, además, por distintas dimensiones de la política, más poder, menos poder, ejecución, técnico. Bienvenido, estimado.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Estábamos conversando recién en la terraza que de Punto de Encuentro aquí. Qué grande el desafío para el MIDES. Podemos estar más o menos alineados en cuánto trabajó el ministro anterior, el equipo del ministerio anterior, en acierto o en error, nadie le quita el mérito del gran esfuerzo, pero quedó una carta de presentación muy dolorosa y muy compleja, que es la cantidad de gente durmiendo en calle. Yo sé que el MIDES tiene miles de desafíos, pero ese seguramente es uno, y más que se viene el invierno, ¿no?
Sin duda es uno, sin duda es algo que sigue golpeando y cada vez más profundamente a la sociedad. Yo creo que hay algunas imágenes que marcan los sentidos de época. Y una tiene que ver con expresiones culturales. Que haya ganado en carnaval una murga, que su espectáculo gira en torno a la situación de las personas en situación de calle, marca un sentido de época. Marca cómo hay parte de la sociedad que está viendo este problema con la complejidad que tiene, ¿no? Sí. Digo, es un problema muy complejo, son distintas vertientes las que generan esa situación.
Sin duda. Por eso también muchos dicen, bueno, no se le puede endilgar al MIDES. Sí, estamos de acuerdo. Pero el MIDES también tiene su cuota parte, ¿no?, de responsabilidad allí.
Sin duda que tiene su cuota parte y uno ahí lo que tiene que tener claro es cuáles son las obligaciones de los cometidos de la institución en la que uno va a estar. Una de ellas es la de coordinar todas las políticas sociales y la de mejorar la situación de las personas de extrema vulnerabilidad. Por lo tanto, es nuestro cometido y tiene que ser parte, y es parte de por lo menos los tres ejes prioritarios que nosotros fuimos definiendo junto con Gonzalo y junto con todo el equipo de lo que vamos a empezar a trabajar, ¿no?, y de profundizar.
Federico, yo te quería preguntar sobre eso que decís, que es marca un cambio de época, ¿no? Siempre me pregunto si cuando alguien le hace ruido a la persona en la calle, lo analizas de, me preocupa, qué horrible esta persona, no tiene por qué estar en esta situación, o simplemente del lado, qué horrible, un rechazo a la situación en sí porque nos perjudica a nosotros los que no estamos en la situación. ¿Me entendés cuál es la...? O sea, el ruido está, evidentemente. Siempre me queda esa duda. Si es más por empatía, che, este es un igual como yo, no tiene por qué estar en esa situación. O es, qué horrible, salgo de casa, mira cómo me desvaloriza la propiedad que haya tres personas durmiendo.
Yo creo que hay de todo.
Hay de todo.
Creo que hay de todo, eso sin duda. Creo que son distintas las visiones. E incluso cuando uno trabaja vinculado a estos temas y conoce gente, y va conociendo gente en distintos barrios, Vos tenés gente que sostuvo durante mucho tiempo frente a la no respuesta o a la poca respuesta del Estado a esta situación. Y también se cansó, ¿no? Se cansó de dar un plato de comida o se cansó de apoyar o tratar de generar algunos espacios.
De la sensibilidad al rechazo.
Claro, entonces yo creo que ahí hay que ver cuál es el rol del Estado. Digo, cuando digo el Estado, estoy hablando del Estado como responsable, como sí, todos, en dar algunas respuestas de forma rápida.
Perdón, me quedó la duda en tu respuesta. Cuando decís hay gente que se cansó.
Yo creo que hay gente que partió en algún momento desde la empatía, claramente desde la empatía.
Ah, bien.
Y que frente a una situación incambiada, exacto, y que a veces aparecen, cada vez aparecen más.
Le viene bueno que se ocupe el Estado al final.
Lo que generó es como una situación. Esto a mí me sobrepasa. Yo no puedo dar una respuesta a esto, yo no estoy especializado en esto, yo también tengo una vida que sostener y que desarrollar,
sí, claro,
y por lo tanto no puedo ver tanto de mi tiempo. Yo creo que ahí hay también, por otro lado, experiencias de las propias personas en situación de calle. El NITEP, creo que como organización es un ejemplo, que también están buscando la forma de generar esa salida a través de ellos mismos, con referentes mismos que sí, lograron quebrar esta propia situación. Y hay distintas experiencias, hay distintas experiencias de trabajo, muchas fueron con proyectos de cooperativa que implicaron a generar cuidado de espacios públicos en algunos lugares o en algunos municipios sobre todo. Hay mucho laburo que uno tiene que ver ahora en el momento, no es el momento de escalarlo, ¿no? De aquellas experiencias que son chiquitas, que funcionaron en algunos espacios y son posibles de escalar.
Desde NITEP, justamente, el otro día comentaba uno de sus referentes en el programa En Esta Boca Es Mía, que reconocían el esfuerzo del ministerio, de los ministerios, porque de nuevo, esto requiere esfuerzos integrales, ¿no? Hablamos de situaciones de calle que remiten a problemas de salud, a problemas de falta de trabajo, a problemas que recién salieron de la cárcel, a tantas cosas, ¿no? Y que había algunas experiencias, pero pocas, donde se lograba de alguna manera aquello de abordar las situaciones diferentes de manera diferente, uh-huh, ¿no? Y hablaba de dos casas que estaban funcionando muy bien, pero que se requerían más. Y uno los escucha a veces así, perfecto, pero todo requiere también presupuesto, evidentemente.
Bueno, pero
ya sabemos cómo está el... ya tenemos claro el panorama de cómo queda el Ministerio de Desarrollo. En la transición ya se vio todo lo que había que ver.
Sí, faltan algunos datos más. Sí sabemos que para poder funcionar este año le vamos a tener que pedir un refuerzo presupuestario al Ministerio de Economía y Finanzas.
Decidido.
Lo sabemos porque en realidad poder sostener el plan invierno, uno lo voy a decir así, el presupuesto que tiene el Ministerio de Desarrollo Social para el año 2025 ya está casi todo imputado antes de que nosotros asumiéramos. Y eso genera una situación de que para poder sostener algo tan importante como es el plan de invierno, y sí, vamos a tener que pedir refuerzo presupuestal, y lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el caso del INDA, con las viandas que, entre otras cosas, sostienen todos los refugios que el propio ministerio tiene. Entonces, hay en algunas áreas donde la diferencia entre lo que se puso el presupuesto, cuando digo el presupuesto, esto para entenderlo, ¿no? La ley de presupuesto marca que vos podés gastar hasta X plata.
Sí.
Después suceden cosas y es el Ministerio de Economía y Finanzas y obviamente el presidente de la República el que autoriza
más
en alguna manera.
No.
Y eso se llama refuerzo presupuestal. Es algo que se han hecho todas las administraciones, raro. Pero bueno, ya saber que antes de asumir teníamos esta situación, bueno, nos deja en una situación por lo menos preocupante.
Bien.
Ahora, perdón, decías preocupante y me refiero, por ejemplo, y hablabas antes de distintas situaciones de calle y obviamente hay distintas modalidades de trabajos piloto. Decías, bueno, capaz que ha llegado la hora de escalar un poco esos planes. Ha habido también alguno que tiene que ver con los liberados, ¿no? Con personas que salen de la cárcel y que es, bueno, si yo les entrego un plan piloto, si les entrego un dinero, van a seguramente, entre otras cosas, se puede bajar la reincidencia porque esa persona al salir no es que no tiene nada donde ampararse, sino que tiene un dinero como para subsistir. Pero bueno, eso también conlleva por otro lado todo lo que puede ser la opinión pública que dice, no, pero ¿cómo le estás dando dinero a alguien que delinquió, etcétera? Todavía que fue un delincuente que perjudicó a la sociedad, le estamos dando dinero. ¿Cómo se compatibiliza eso? ¿Qué idea tienen ustedes?
Yo voy a ir a algo general para poder responderte. Creo que este gobierno que se va a desplegar en el trabajo de lo que fue la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, que yo también formé parte, me tocó presidir justo la mesa del Congreso que trató estos temas. Uno de los compañeros que estuvimos con Gabriel hoy, la subsecretaria del Ministerio Interior, compartí esa mesa también. Lo que logramos es una visión, uno podría decir, muy integral de las acciones que tenemos que hacer. ¿Quién es la gente o cómo está compuesta las críticas de las personas que dicen, bueno, le estamos dando a gente que delinquió o que no se esfuerza o toda una cantidad de discursos que a veces, en algunos casos, no tienen sustento, ¿no? O sea, cuando digo sustento, desde el punto de vista de la investigación, de la academia, cuáles son las... Y en realidad tenés dos bloques. Unas personas muy privilegiadas, que en realidad... parece que no ven su propia historia, por decirlo de alguna manera, y no reconocen eso como privilegio.
La suerte que han tenido
lo viven como una especie de, bueno, yo nací acá y me toca y lo merezco, ¿no?
Sí, sí.
Y esos discursos, claro, a veces como hipermeritocráticos. Sí, o familias que tienen mucho dinero hace muchos años. Hay estudios en el mundo de eso, ¿no? Yo pongo este ejemplo. En Venecia se estudió, para ver la desigualdad, las familias del inicio del Renacimiento. Estamos hablando de 1500. Son casi las mismas 400 familias que hoy están en Europa, en la misma Venecia, siendo las familias más ricas. Y ahí yo no sé si hay merecimiento. O un acumulado que se fue heredando de un lado al otro.
No, es lo que ellos entienden, ¿qué?
Por eso, eso es un grupo muy pequeño de la sociedad. Pero el otro grupo... que es muy grande, son los 25.000 pesistas.
Claro.
¿No? Que ganan 25.000 pesos y sienten que... Sienten, no, se esfuerzan un montón.
Que se están matando.
Y hay otra gente que en realidad, entre comillas, hizo las cosas mal y ustedes lo están apoyando y a mí no me apoyan. Yo creo que por eso digo que es muy integral. Cuando planteamos como política central el que haya cada vez menos 25.000 pesistas, es bueno, es para trabajar también, desde el punto de vista subjetivo... Esto es, nosotros nos estamos ocupando de todas las personas que están en una situación compleja desde el punto de vista económico. Entonces, ¿por qué te digo eso? Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar para poder entender y como sociedad lo primordial que es poder atacar estos temas.
Bueno, de hecho, otra vez están sobre la mesa, por ejemplo, pensando en aumentar un poco todo lo que son las prestaciones, las transferencias de dinero. Las asignaciones familiares.
Ahí tenés
sentido. De nuevo, que si contra algo o gratuitamente.
La condicionalidad.
Claro.
Yo creo que ahí hay que discutirlo. Digo, y bueno, ya la sociedad uruguaya lo discutió por lo menos dos o tres veces en ese escenario. En el programa de Frente Amplio habla de, y en realidad no habla de la transferencia. Acá tenemos otro eje central, que es lo que supuestamente todo el sistema político está de acuerdo. El problema de la primera infancia.
Sí.
Y yo agregaría esta nota, que no sé si la pudieron leer, esta nota que del domingo de Tomer Hurwitz sobre la situación en la periferia de la violencia, niños y niñas y adolescentes y la violencia. Que para los que tenemos gente que trabaja en el territorio desde hace mucho tiempo, o en contacto, o trabajamos con las organizaciones, no es nuevo. Pero es terrible saber que en algunas escuelas los gurises de 5, 6, 7 años juegan a vender droga. Juegan su juego, antes era juego, nosotros jugamos al doctor y ellos juegan a llevar bolsitas y venden bolsitas. Es terrible que tienen un petardo, como dirían peito de vieja cuando era uno más chico, y que todo el mundo salga corriendo y se pongan abajo de los bancos de la escuela.
Y me imagino que sus referentes y sus modelos son...
Bueno,
son,
estoy yendo para ahí. No. Entonces, ¿por qué esos gurises hacen eso? Digo, ¿cuáles son los entornos? Es terrible que los dejen como garantía cuando una mamá cae presa por narcomenudeo, y somos durísimos en esa medida, mientras liberamos para que no haya control con $100,000 que pasan de un lado para el otro y no hay ningún tipo de control. En la misma ley, ¿no? En la ley de urgente conservación, esas dos cosas, esos dos movimientos se hicieron a la vez. Se fue muy duro con el narcomenudeo y
se subieron los topes para el manejo de efectivo.
Entonces, en ese escenario, en realidad, lo que ha pasado, es otro de los casos que está en esa nota, es la madre presa y la boca con los tres hijos de esa mujer como rehenes. Entonces, esa sociedad, ¿qué implica inversión?
¿En qué?
Y inversión en escuela, inversión en que estén acompañados esos gurises y esas gurisas, inversión en que coman, inversión en que tengan una vivienda digna, inversión en tratar de acompañarlos en algún proceso y mostrar otros modelos, ¿no? Yo a veces el término valores a mí me chirre un poquito, porque mucha gente cuando habla del discurso de los valores a veces es desde una visión muy conservadora. Y yo creo que sí, que hay que discutir mucho sobre valores en este momento, porque es una sociedad muy compleja la que estamos viviendo, en donde parece que el valor principal es tener, no importa cómo, y tener. Y cuando digo no importa cómo, hablo de las puntas de la sociedad. Algunos tienen herramientas como pedir menos controles para sociedades anónimas y toda una cantidad de herramientas que lo que hacen es tratar de evadir los compromisos con el Estado. Otro extremo, en realidad, también basado en esto de tener a cualquier costa, y bueno, la herramienta que encontró de poder estar en el medio del cante y pasar a tener un BMW en el medio del cante es el narcotráfico. Entonces, el saber que eso existe implica un trabajo comunitario fuerte, y yo creo que Gonzalo también lo repite mucho esto, de que no va a salir o no vamos a salir de esta situación solamente con mayor represión. Eso no quiere decir que la represión no exista. Pero en realidad tenemos que combatir un modelo distinto. Los gurises tienen que tener experiencias y referentes distintos. Hay un laburo que hizo en su momento, y cierro con esto, el Zunca con la brigada Agustín Pedrosa, que sigue haciendo. Yo lo acompañé más de una vez. Y vos veías que ya estaba esa tensión. Y te estoy hablando hace 10 años atrás casi. En que algunos gurises miraban a los del Zunca y querían ser Zunca porque los veían entrar y arreglarle sus casas, y otros esos mismos gurises, o capaz que los mismos, lo otro era mirar la casa del narco. Claro. Y eso que parece que no le prestamos atención, que es como se crían nuestras infancias y nuestras adolescencias, lo que ven, es importantísimo para la sociedad del futuro. Ahora,
pasa que ahí, ahí lo que se da también mucho es esta situación del modelo, de ver al narco, ya no solo por el tema del dinero, sino también por un tema de decir, bueno, el pensamiento que puede tener un niño o un adolescente es, si yo acá, nadie se ocupa de mí, el Estado no viene o aparece, pero en cuentagotas, hay basurales, no se atiende, etcétera. Y lo que veo es, si yo acá tengo un modelo que me da dinero fácil, poder manejar un arma, entonces es como difícil romper con esa lógica, ¿no?
Hay experiencias en otras partes de cómo se ha podido romper con esa lógica. Obviamente, de vuelta, el tema es lo escalable, pero cada vez que avanzamos sobre parte de la sociedad, no hablo de la sociedad uruguaya, avanza hacia tratar de meter hacia adentro a gente que se está yendo por los márgenes y cayéndose por los márgenes, viene de vuelta esta discusión. Yo me porto bien, ¿y por qué tengo que estar pagando para generar políticas?
Bueno,
yo lo voy a decir de una forma
pero
un poco más dura.
¿Hay que pagar el costo político? ¿Alguien tiene que asumir
Yo creo que llegó el momento, estamos en ese momento. Creo que
más ahora que estamos midiendo la pobreza multidimensional, que entendemos que va mucho más allá de si te aumentaron 2 pesos con 50 dejaste de ser pobre o te caíste porque... A ver, seamos realistas.
Pero yo creo que llegó el momento. Llegó el momento y esto del cambio de época... En realidad es una sociedad en la que arriba del 20% de nuestras infancias está en situación de pobreza y, por lo tanto, conviviendo, no directamente, porque eso es generalizar con el narcomenudeo, pero sí con el impacto de ese narcomenudeo en el barrio, porque está bien, puse ejemplos de gurises que capaz que están en esos hogares, pero los otros gurises que conviven con ellos también ven todo esto, ¿no? Y esas familias y esta discusión es central. Si nosotros no empezamos a atacar esto directamente... vamos a tener problemas más complejos en 10 años, ¿no?
Ahora, Federico,
¿qué va a pasar con estos gurises que el arma es algo cotidiano? Ver un arma es algo cotidiano, claro. En 10 años. Entonces, yo el otro día lo pensaba y capaz que decirle a algunas, se lo contesté así a Tomer cuando me mandó la nota, le digo, ojalá algunos que viven discutiendo sobre temas de no aportes o la no necesidad del Estado para ciertas situaciones, por lo menos lo piensen, no ni siquiera desde la empatía.
Desde la conveniencia.
Desde la conveniencia, como que están pagando un seguro de seguridad a 10 años.
Claro.
¿No? Porque si no, lo que va a pasar es que esos sectores cada vez vamos hacia caminos casi medievales. Cuando digo casi medievales es esas ciudades encerradas, barrios privados que en realidad tienen una vida que después no tienen contacto con la propia sociedad. Y creo que esa no puede ser el Uruguay
del y futuro. Feudos en, del otro lado, ¿no?
Por eso hablo de comportamientos medievales. O sea, pequeños espacios con varones y varonetas que terminan teniendo poder.
Lo primero, que vos lo remarcaste al principio y que a mí me parece también, estoy de acuerdo en eso, que como hace mucho tiempo no había un punto de encuentro justamente en el sistema político como ahora con la primera infancia, ¿no? Que se puso en campaña electoral. No digo por encima de otras cosas, pero sí hubo un acuerdo. Incluso Cristina Lustenberg es de
los políticos que tiene
más. Sí, pero que tiene más consenso a nivel general, pese a la campaña política. Ahora, yendo a esa lógica de esa frase que dice no hay niños pobres, sino hogares pobres, ¿verdad? Y eso que decía Fabián, ¿no? Cómo romper la lógica del niño que tiene referentes narcos y que voy un paso más. Vos vas y le ofreces un trabajo de 8 horas por 25, 30 mil, o sea, un ingreso seguro, y ese niño, o ese adolescente en realidad, o ese adulto, con eso que dice Fabián, de si yo tengo este mundo de referencia, todo, ¿cómo?
Más o menos. Cuando digo por qué digo más o menos.
No lo abatís con.
Más o menos es. El espacio de la oportunidad nunca existió. Digo, a ver, repasemos cuáles son las políticas que hubo para las primeras experiencias laborales de jóvenes, que normalmente están dirigidas a estos sectores. Bueno, los salarios no llegaban a este tipo de salarios. O las que hizo este gobierno con los jornales solidarios. Tampoco llegaron, no llegaban ni a los 25 mil pesos, ni a los 20 mil pesos. Entonces, en realidad, esto con Diego Olivera, que lo discutíamos, él estuvo en un momento, fue uno de los que encabezó el programa Jóvenes en Red. Después él pasa a la Junta Nacional de Drogas, y esto lo digo ahora, pero ya en algún momento discutíamos, bueno, ¿cuál es el ingreso que le tenemos que asegurar a un gurí para poder sacarlo de ese lugar? Porque es la sociedad de que todo es por plata, yo no estoy de acuerdo. Cuando digo no estoy de acuerdo. Pero muchísima gente la generó. Entonces los responsables también de generar eso...
Tú mismo te estás haciendo la pregunta, ¿cuánto cuesta sacarlo? ¿Cuánto hay que pagarlo en gurí para sacarlo de la calle?
Yo te puedo decir de que, yo no voy a dar cifras, pero hay algunas cifras que son claras. Por ejemplo, ¿cómo empiezan? Empiezan como, ellos se llaman de perros, ¿no? Así se dice, ¿no? El criterio de los que hacen la seguridad en los barrios a los propios narcos. Y bueno, capaz que hay que empezar por ahí. Vos no podés ofrecer como salida menos de lo que gana un perro. Y es terrible lo que estoy diciendo, ¿no? Digo, uno lo empieza a escuchar así, ¿cómo está? Y bueno, sabemos que tenemos del otro lado una organización criminal.
Ahí va la lógica de que es plata el tema.
Pero entonces, si me permiten, dos puntos, ¿no? Recién Graña hacía referencia a si estamos en el momento de asumir el costo político, ¿no? Bien. ¿Qué aprendió el Frente Amplio? No digo a la salida de la crisis del 2002, porque allí el escenario era otro, sino después, una vez como en esa meseta más calma, donde hubo viento de cola, un poco, después un poco menos, pero en realidad también quedó un escenario donde fue muy clara las dificultades que tiene el Uruguay como país presupuestalmente para poder lograr esa utopía de ni uno que quede atrás, ¿no? Ahí hubo un costo político que no se quiso pagar, por ejemplo, con el tema de las primeras, cuando empezaron a pulular las bocas de pasta base. Uh-huh. Ahí hubo costos políticos también a la hora de decidir que no se, por ejemplo, generaba ningún impuesto al capital. Uh-huh. O sea, yo de verdad pregunto, ¿por qué este sería el momento si no lo fue en otro momento?
Y por distintas razones. Yo creo que también hay un cambio generacional que se está generando en la propia izquierda. Y eso implica que algunos vivimos parte de todo este proceso. Y en realidad también tenemos acuerdos que tienen que ver con esta visión, ¿no? Y que yo le decía así, ¿qué aprendimos? Bueno, aprendimos de que tenemos que comunicar mucho mejor lo que hacemos. Aprendimos que tenemos que tener políticas que también lleguen a los sectores populares o las clases medias bajas, que tienen ingresos muy bajos como hogar y que viven en el mismo barrio o cercano barrio a estas situaciones y por lo tanto nos generan estos conflictos. Entonces, es central, de vuelta, lo vuelvo a decir, lo de los 25.000 pesistas. Si nosotros no trabajamos en eso, vamos a tener una situación compleja en el estado de ánimo de la sociedad.
Bien, pero también usted es consciente, Graña, de los desafíos del crecimiento que tiene nuestra economía, sí, claro. Todas las debilidades por allí, los presupuestos que no son infinitos.
Bueno, Sin duda,
ustedes
pero...
Ustedes tuvieron los 15.000 pesistas, bueno, ahora son los 25.000 pesistas. ¿Realmente podemos pensar en Uruguay con renta básica universal, por ejemplo?
A ver, yo creo que ahí tiene que ver un poquito más. Decir que el Uruguay de la noche a la mañana va a tener una renta básica universal es una promesa burda. Lo que sí puede suceder es que empieces a unificar un sistema de transferencias que esté basado, obviamente, en las nuevas generaciones. Y creo que por ahí es el camino en algún aspecto, ¿no? Esta discusión del rol de la FAM, de la asignación de la FAM. Yo creo que hay que ver ahí, yo creo que puede haber componentes, y esta es una discusión que se tiene que dar el gobierno, porque uno dice esto y después ya empieza, bueno, sí, la posición es...
Sí, sí, seguramente es acá. Dice Grania,
claro,
que
entonces,
hay que ir a la renta básica universal.
Claro, entonces en ese escenario...
Pero lo dice.
¿Eh?
Pero lo dice.
Sí, pero lo dice con cuidado, no, lo dice teniendo en cuenta de que hay que estudiar la situación. Uno puede tener una idea y después, cuando la contrasta con la realidad, se da cuenta que esa idea no era del todo correcta. Entonces, también en los tiempos que vivimos, en donde se inventan noticias incluso falsas de las personas,
sí, hay que tener mucho cuidado.
Es muy difícil la comunicación también, ¿no? Entonces, en ese escenario creo que esto de las transferencias, la discusión de la FAM, y también con otras herramientas que podrían ir acompañando esto para... allanar la discusión esta sobre en qué es una contraprestación o qué no, bueno, son parte de la discusión. Pongo el ejemplo, vamos a tener 70.000 becas en todo el sistema educativo vinculado a secundaria, ¿no? A educación media. Es más o menos el 20% de la matrícula. Es un número importante.
Es importante.
Ese número importante en realidad es una beca, y esa beca es por estudiar. Entonces, por lo tanto, si no vas a estudiar, esa beca no está, ese ingreso no está.
Claro, bueno, hay que asegurar una permanencia en el...
entonces, en la
que es uno de los problemas que tiene, ¿no?
En la discusión de cómo podés ir sumando capas de apoyos en algunos aspectos, lo más probable es que estos gurises que tengan esas becas estén en estos hogares. Claro. Entonces, por eso te digo, yo siento, porque también participé en la discusión programática y conozco muchas compañeras y compañeros del equipo de gobierno, no solo de la primera línea, de que estamos muy de acuerdo en la articulación. Vos agarrás y decís, hoy la articulación del Estado es central en la planificación, para la poca plata que tenemos, en vez de que cada uno haga un chirimbolo distinto. Esté concentrado en donde queremos pegar. ¿Dónde queremos pegar en el buen sentido?
Sí, sí,
en
sí.
Abatir... la pobreza infantil, en bajar la pobreza infantil. Por lo tanto, lo ha dicho Cecilia Cairo, la vivienda prioridad va a ser los hogares donde hay niñas y niños,
sin duda.
Y adolescentes también. Entonces, así sucesivamente, cuando empezás a generar, si vos lográs que todas estas políticas estén articuladas y además que haya presencia territorial de equipos técnicos y que también la articulación sea entre los técnicos, no solo entre los decisores políticos. Porque si no, la institución no cambia. Y lo que tiene que cambiar es la cultura institucional, no que cada uno se encargue de ese problema. Para eso hay excelentes equipos técnicos que creo que van a acompañar.
Y en ese sentido, por ejemplo, el IVA personalizado, una herramienta de ese tipo, que justamente lo que busca es que cada uno pague un IVA de acuerdo a su capacidad contributiva. ¿Puede ser una...?
Esa es una discusión que está en el equipo económico ahora. Yo en eso soy también muy cuidadoso en la comunicación. Digo, creo que ahí he aprendido en distintos ámbitos de que no importa tanto la opinión personal. En realidad lo que importa es acordar una medida, comunicarla bien y lograr de que esto suceda. Yo puedo tener una opinión sobre ese punto, pero en realidad no importa, porque lo que tenemos que lograr es cuál va a ser la medida que se va a dar y ahí recién comunicar.
Federico, ¿esa lógica de las becas de estudio sería que para escolares?
No, hay dos componentes, hay un componente
¿sabes por qué?
Para...
Pues estoy leyendo la nota de Tomer Urbich, sí, ¿no? Que está muy buena y habla de la situación del Pinar Norte, y claro, ahí dice... los dos pequeños acumulan ya 90 faltas en la escuela en el año, bueno, porque son una garantía de protección con la madre estando ahí en la casa para los narcos y todo.
Bueno,
¿cómo rompes esa lógica?
Ahí es una de las cosas que son preguntas a hacer con respecto a qué se hizo y qué no se hizo. Cuando nosotros nos fuimos del Ministerio de Desarrollo Social, eso estaba en mi dirección. Se había generado 3 años antes unas unidades de seguimiento de los gurises que pasaban de sexto a primero y así sucesivamente. Eran funcionarios de la ANEP y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Funcionaba, Funcionaba, y quien habla con Rita, que era la directora de UTU que se encargaba de este tema, nos juntábamos todas las semanas con los equipos a ver dónde estaban, qué estaban y qué pasaban. Y los íbamos a buscar. Ahora los números de deserción y de pasaje son más altos de que los que nosotros estábamos. Entonces algo pasó ahí. todavía no sé qué es lo que... Cuando digo todavía no sé, lo que pasó es porque un dispositivo existe, no sé cómo funcionó ese dispositivo, ¿no? Este de ir a buscar esos gurises y gurisas. Y esa es parte de la tarea del Estado. Y eso lo ves rápidamente solo teniendo los datos de las faltas.
La
y que podés acceder a eso. Entonces, si vos tenés los datos de las faltas, además del centro educativo, ¿no? ¿Cuál es el apoyo que otros espacios pueden dar? Pues yo no le voy a pedir a la maestra que salga a ella a buscarlo, ¿no? Cuando tiene toda otra tarea que hacer, que es la educación concreta de esos gurises. ¿No? El hecho educativo en sí, bueno, para eso una articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social y, por ejemplo, la ANEP.
Te hago una cortita. En la lógica del narco, para con sus hijos, ¿ellos entienden que tienen que seguir esa herencia, ese camino? ¿O realmente digo, no quiero que sean esto, me gustaría que estudien? Que
no sé, digo, no lo sé porque es algo muy nuevo en el Uruguay. Cuando digo muy nuevo, quiero decir esta consolidación del proceso, que existió esa práctica, existió hace bastante tiempo. Pero estaría bueno, y creo que desde las ciencias sociales y nunca se estudió mucho estos procesos. Yo no voy a dar nombres, pero hay una cantidad de gente que empezó sus emprendimientos de lugares no santos y hoy son grandes empresarios. Entonces, esa discusión o es las películas que nosotros vemos, ¿no? Cuando hablo de esto es la imagen de cómo la mafia norteamericana jugaba de una manera y después sus hijos profesionales, ese cambio en la sociedad a veces está. Entonces, el analizar,
será el menor, pero existe.
Sí, claro.
Uno, por
es muy difícil verlo ahora hoy.
Comprado al revés, ¿no? Sí. De la otra manera. Cualquiera sea la política que se proponga el Mides, por ejemplo, en este momento, ¿tiene que ser a 5 años o a 15?
Cualquiera, digo, yo creo que hay situaciones que tienen que ser urgentes y están dentro de los 5 años y te tienen que empezar a ver resultados. Pero sin duda es un trabajo a largo plazo. Hay situaciones que se van a ir modificando por los impactos de esas mismas políticas. Si tenemos mejor vivienda, si tenemos mejores servicios, si hay un acompañamiento de los chiquilines en el sistema educativo, al sistema educativo, bueno, supuestamente la realidad se va transformando. Digo, supuestamente vos vas transformando eso y tendría que ser mejor.
El problema, Federico, es que con la lógica de una campaña electoral y la lógica política, si los gobiernos van cambiando, siempre tienen la excusa para decir, se cortó lo bueno que estaban haciendo los gobiernos del Frente Amplio en 15 años. Y lo mismo si llega a ganar la coalición, el gobierno.
Ahí hay una discusión entre el relato y la realidad. ¿No? Cuando digo el relato es, uno puede inventar sobre que una realidad está bárbara. Pero los datos son los datos. Si hay más pobreza infantil que había en el 2019, hay más pobreza infantil de la que había en el 2019. Son datos. Entonces, contra los datos, que uno diga lo que quiera. Entonces, ahí hay una discusión.
Sí, perdón, Graña.
Sí.
Usted mismo dijo, no es que haya niños pobres, en realidad hay hogares pobres. Bueno, la pobreza medida en los índices justamente multidimensionales no dan cuenta de aumento del 2019 a esta parte.
Bueno, ahí hay una discusión en el INE sobre esos temas.
Son datos del INE.
Sí, sí, sí. Hay una discusión sobre qué comparar y cómo compararlo.
La comparación multidimensional del 2019... es la misma que ahora.
Yo creo de vuelta, como vos decís, Victoria, que en esa comparación de los multidimensionales juegan factores, que es una nueva herramienta y que, bueno, yo te lo dije por ingreso.
No, ya sé, pero no estoy comparando por ingreso, justamente.
Sí, sí.
Estoy usando el anexo del INE que habla de la pobreza multidimensional del 2019.
Claro, que es ahí
y
donde,
es ahí donde se
factores.
Puede comparar con la de ahora.
Bueno, pero de vuelta lo mismo. Podés comprar por la de ahora, pero es a los impactos.
Usted trajo
que
el tema del
vivienda.
Relato.
Sí,
usted
sí,
trajo
claro.
El tema del relato. Bueno, entonces seamos cuidadosos de los relatos.
Está bien, es correcto.
Bien, volviendo a los desafíos. Que tiene, usted decía cosas que son urgentes, que son de 5 años, y cosas que obviamente debieran hasta ser política de Estado para poder pensarlo a largo plazo. Lo urgente para el Mides ahora.
Lo urgente para el Mides, hay tres grandes. Uno es la primera infancia, venimos hablando de esto, es urgente. Y bueno, hay un rol del Mides de colaborar y de coordinar, como muy bien dice el decreto, la ley y el decreto reglamentario del Mides, de sus cometidos, de coordinar todas las políticas sociales. Ese es un rol. El segundo rol está más vinculado a las personas en situación de calle. Es otro de los ejes que nosotros marcamos como prioritario.
En el invierno. Sí. Sí.
Y no solo como respuesta de la asistencia, que está bien, que es lo que hay que hacer, sino el empezar a generar las políticas de salida.
Que sean de palanca realmente, apalancamiento.
Y profundizar lo bueno que se hizo y buscar qué otras cosas nuevas hay para hacer. Y el tercero es el empezar a discutir. Y ya también es un horizonte que es medio urgente, pero es a largo plazo, el pilar de cuidados en como eje central de la sociedad del futuro. Claro.
¿Cómo
y
lo
también
ves
de respuesta?
Amplio, el pilar de cuidados? Porque me parece que ahí hay distintas miradas. Porque uno puede decir, bueno, esto es para que las mujeres puedan salir a trabajar, o para que los niños sean cuidados. ¿O es porque realmente estamos tomando conciencia de que somos una población altamente envejecida, que nuestros datos demográficos nos llevan hacia ahí, a Uruguay y al mundo, y que vamos a precisar un ejército de cuidadores? ¿Por dónde va?
Yo creo que va por varias cosas a la vez. Mm. Vos lo acabas de decir. Esa foto del final de unos años, que es que vamos a precisar un ejército de cuidadores y de cuidadoras, en realidad ahí lo que va a suceder es que esos son nuevos puestos de trabajo. ¿No? También.
Entonces,
es algo que nosotros podemos articular de una forma integral, de bueno, vamos hacia esa sociedad. Bueno, hay que discutir cómo se financia, qué
si
forma
va a ser
de
el Estado.
Claro,
además,
qué forma también de financiamiento puede haber. ¿Es obligatorio? ¿Es un nuevo sistema, como por decirlo de una manera, como lo es el sistema de las prestaciones jubilatorias? Y yo les cuento a todos los trabajadores, ¿es eso? ¿O puede ser una primera etapa optativa? ¿Qué poblaciones son las urgentes hoy? Y bueno, yo creo que hay una cosa que es urgente, que hay una demanda que está cada vez más instalada, que tiene que ver con los acompañantes escolares para los gurises y las gurisas del espectro autista. Esto para mí es central en esta etapa y es una de las prioridades uno. Entonces, en ese escenario, esos son como los tres pilares más claros.
Yo la última, breve, antes de ir a las rapiditas. ¿Qué va a pasar con la Fundación A Ganar? Sé que hay un relevamiento que se pidió a ver en todo el Estado qué alcance tiene el vínculo de esta fundación con el Estado, pero ¿ustedes son partidarios de hacer una auditoría en el MIDES respecto a esta fundación?
A ver, nosotros recién estamos entrando al Ministerio. No vinimos ni con un espíritu ni refundacional ni revanchista. Y eso tiene que ver con los relatos también. Si hay algo raro, nos vamos a dar cuenta. Es fácil. Y ahí, en ese caso, si hay algo raro, se hará lo que se tiene que hacer. Investigaciones administrativas, auditorías. Pero partir de la base en que nosotros venimos a buscar cosas...
¿Para encontrar café vencido? No.
No.
Está bien.
Lo dijiste vos, no yo.
Estamos con las rapiditas prontas.
Vamos
para
arriba.
Federico Graña.
Vamos.
La primera. ¿Sí o no, Tiene un paso. Sí. La rivalidad entre Tupas y Bolches, ¿vive y lucha?
No.
¿Le costó un poco ponerse corbata el 1 de marzo?
No.
¿Tiene agendado en su celular a Martín Lema?
¿O sabes que creo que sí?
¿Arana fue mejor intendente que Ana Olivera?
Es injusto con los dos. Paso.
¿El Frente Amplio tiene más chance de ganar el municipio CH que la intendencia de San José?
No.
¿Hay algún periodista al que no le daría una entrevista?
Sí.
¿Le sorprendió el festejo de Laura en el balcón?
No.
¿Los que lo hicieron tenían derecho a abuchear a la calle?
No sé. Digo, yo creo que no, abuchearlo.
¿Lula la tiene más clara que Gabriel Boric?
Sí.
¿Se imagina el Mides trabajando con instituciones del Opus Dei?
El paso, mira.
No, ya se lo gastó. No, ya se lo
gasté. 250
pesos el paso extra.
Pasa que depende. No, esta sí que no es un sí o un no.
Bueno, ¿algún día le gustaría ser ministro?
Si el país se lo pide.
No, pero tiene que ver. Pero no es una posición fácil. No es un sí o un no. Porque yo soy un hombre de un partido, entonces por lo tanto defino.
Si colectivo. El partido se lo pide. Ah, reformulamos. Si el partido se lo pide, ¿sería ministro?
Sí.
Muy bien, muy bien.
Federico Graña, muchísimas gracias. Quedó colgado con algo que.
No, mire.
¿Alguna rapidita que se arrepienta?
Sí. No, que me arrepiento, no. Pero a veces lo sí y no.
Sí, son complicados.
Son complicados.
Ojo que le estamos dando ese changuí porque es la primera vez que viene. Ya sí. Para la segunda.
Ya,
no hay. No. Sí, sí.
Gracias. Federico Graña, entonces subsecretario del Mides. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Punto de Encuentro.
No, gracias a ustedes.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio. Punto de Encuentro. 970 Universal. Pasión por la radio.